Cuando pensamos en una cadena perpetua, pensamos en criminales que tienen que pasar sus últimos momentos en prisión. Pero no siempre es así. He aquí algunos criminales que sobrevivieron a su estancia entre cuatro paredes y tuvieron que reincorporarse a una vida muy distinta a la que estaban acostumbrados. Número 1. Joe Ligon. Conocido como el preso más longevo de Estados Unidos, condenado a cadena perpetua siendo menor de edad. Joe Ligon fue tristemente condenado por un crimen con tan solo 15 años el 20 de febrero de 1953 en Filadelfia. Ligon estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba con un grupo de adolescentes que cometieron una serie de robos para comprar alcohol, lo que provocó que varias personas quedaran sin vida. Se puede argumentar que este caso y ciertos defectos desde el principio, ya que Ligon no se le permitió ninguna representación legal ni visitas familiares, a pesar de ser menor de edad. La policía también les dio confesiones para que las firmaran, aunque Ligon no acabó con la vida de nadie. Él y los demás acusados fueron declarados culpables de primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ligon ha pasado mucho tiempo luchando por su caso junto a su abogado desde hace 15 años, Bradley Bridge, quien dijo que este caso iba a juicio hoy. Ligon habría obtenido una condena de entre 5 y 10 años, lo que pone de relieve lo defectuoso que probablemente era el sistema legal en los años 50. En 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que todos los menores condenados a cadena perpetua debían ser sentenciados de nuevo en virtud del caso Miller contra Alabama. Al año siguiente, Ligon fue condenado de nuevo a 35 años, lo que significaba que podía solicitar la libertad condicional por el tiempo cumplido. Sin embargo, se negó a aceptar la libertad condicional porque quería tener pleno control sobre su caso, por lo que continuó cumpliendo su condena. Ligon pasó casi 7 décadas en prisión, donde ingresó a los 15 años y volvió a entrar en un mundo que apenas reconocía a los 83 años. El 11 de febrero de 2021, cuando Michelle Miller, de CBC News, le preguntó qué fue lo primero que hizo como hombre libre, respondió: "Me derrumbé con una gran sonrisa en la cara. Un hombre libre al fin". Número 2. Charles Edred Ford. La condena de Charles Edred Ford fue uno de los muchos casos desafortunados de condena injusta y discriminación racial. Inicialmente fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado en 1952, a pesar de no haber estado en la escena del crimen. Más tarde, en 1975, fue acusado de nuevo de agresión en segundo grado mientras estaba fuera de prisión por un permiso. La víctima del crimen dijo que había observado a un hombre junto a un Ford Pinto rojo, un coche que estaba registrado como de alquiler a nombre de Ford. Sin embargo, Ford no fue responsable de cometer estos actos, de los que se le acusó tanto en el juicio de 1952 como en el de 1975. Todo el jurado era blanco, al igual que el juez durante el juicio. También se presentaron pocas pruebas que sugirieran que era culpable, y ni siquiera se le permitió traer a ningún testigo para declarar que, de hecho, no estaba en la escena del crimen. La condena de 1952 no se reabrió hasta 2016, cuando la juez Helen Harrington descubrió que el abogado de Ford no había presentado un recurso para revisar su sentencia, y también descubrió que la juez del caso no había informado a Ford de sus derechos posteriores al juicio. Esto permitió a la juez Harrington desestimar el caso. En cuanto a la condena de 1975, el juez West condenó a Ford a 5 años y a 2 años de libertad condicional sin supervisión. Cuando se dictó la sentencia, Ford empezó a llorar abiertamente en la sala. Por fin obtuvo la libertad que merecía. Ford pasó un total de 64 años en prisión, ingresando en la cárcel a los 19 años antes de ser finalmente puesto en libertad el 23 de marzo de 2016, cuando tenía 84 años. El verdadero sospechoso, Jake Robinson, acabó confesando en una revisión judicial, en la que no se encontraron pruebas que demostraran que Ford tuviera algo que ver con los crímenes. Por desgracia, poco después de la liberación de Ford, se enteró de que tenía una forma agresiva de cáncer de pulmón. Aunque finalmente quedó libre, pasó los últimos meses de su vida sobreviviendo de la caridad y de donaciones que sufragaron su funeral, ya que nunca recibió compensación alguna por su condena injusta y sus 3 décadas de condena. Número 3. Johnson Van Dyke Grigsby. No solo sobrevivió a su pena de prisión, sino que incluso regresó voluntariamente a la cárcel tras cumplir su condena. Johnson fue condenado a cadena perpetua tras acabar con la vida de un hombre en un bar cuando estaban tomando una copa y se enzarzaron en una pelea. A pesar de ser un preso modelo y reservado, se le denegó la libertad condicional 33 veces antes de ser puesto en libertad. Salió finalmente en 1974, tras 66 largos años. En el momento de su liberación, ya tenía 89 años. Naturalmente, esto supuso para él una gran adaptación a una sociedad de la que no había formado parte en casi 7 décadas. Incapaz de hacer frente a un cambio tan drástico para encontrar trabajo, volvió voluntariamente a la cárcel, donde permaneció 17 meses más antes de ser puesto de nuevo en libertad. Tenía 91 años en el momento de su segunda puesta en libertad. Permaneció en el Centro de Asistencia Sanitaria del Condado de Marion, donde encontró consuelo en las rutinas establecidas, muy parecidas a la vida carcelaria a la que estaba tan acostumbrado. Grigsby falleció más tarde, en 1987, a los 101 años. Número 4. Richard Honig. Richard Honig tenía solo 20 años cuando fue detenido en Chicago en septiembre de 1899. Él y otro amigo, Hermann Hans Hauser, desahuciaron a un antiguo maestro de escuela, Walter Kohler. Los dos hombres querían vengarse de Kohler, ya que este había testificado anteriormente en una acusación que pesaba sobre Honig y Hans Hauser por provocar varios incendios en su ciudad natal de Hermann, Missouri. Honig tenía en su mayoría un historial limpio en prisión, aparte de una agresión anterior a un alcaide durante su primer año en la prisión de Joliet. Después fue trasladado a la penitenciaría del sur de Illinois, donde trabajó durante 35 años en la panadería de la prisión. Tras pasar 64 años en prisión, Honig fue puesto en libertad el 20 de diciembre de 1963 gracias a la intervención de su sobrina, Clara Ort. Según un artículo del Chicago Tribune de 1963, mientras era escoltado en un vuelo a San Francisco, Honig se mostró visiblemente asombrado por el progreso que había pasado de largo mientras estuvo entre rejas, lo cual era de esperar dada la extrema duración de su condena. Su sobrina Ort dejó su trabajo para cuidar de su tío, vendió su casa remolque de un dormitorio y compró otra en Oregón, que tenía 2 dormitorios para ellos. Debido al deterioro de su estado, en 1971 Honig tuvo que ingresar en la residencia de ancianos de Rosenberg, donde pasó los últimos 5 años de su vida. Falleció en diciembre de 1976 a los 97 años. Honig fue el primer preso que atrajo la atención de los medios de comunicación simplemente por la duración de su condena. A pesar de su escandalosamente larga condena, su récord ha sido superado desde entonces por muchos otros casos. Número 5. Francis Smith. Desde muy joven, Francis Smith tuvo una serie de encontronazos con la ley. Acabó en el reformatorio masculino de Cheshire con solo 13 años. Tras agredir a un guardia y fugarse, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. A medida que crecía, Smith pasó a formar parte de una banda que cometía delitos menores por todo el sur de Connecticut. Sin embargo, las cosas cambiaron. En 1949, Smith fue encarcelado por su participación en la muerte de un vigilante nocturno en Greenwich. Por aquel entonces tenía 24 años. Durante su larga condena, consiguió escapar una vez de una granja de la prisión de Enfield en 1967, lo que provocó una enorme persecución durante 12 días. También estuvo en libertad condicional durante 10 meses antes de volver a la cárcel en 1975. El 7 de junio de 1954, día en que estaba prevista la ejecución de Smith, el principal investigador del caso, Leo Carroll, anunció que se había equivocado. En una vista de última hora, Carroll testificó que no se sabía si Smith había estado realmente en la escena del crimen y la sentencia de Smith fue modificada solo 2 horas antes de su viaje a la silla. Otro avance en el caso de Smith se produjo cuando el testigo clave del crimen admitió que había mentido para librarse de la pena de muerte. George Lowden accedió a declarar que Smith era el segundo tirador, pero más tarde se retractó en el estrado y afirmó que la policía le había obligado a mentir. Este avance permitió que Smith saliera de prisión en septiembre de 2020, después de 71 años, a la edad de 96 años. Smith vive actualmente en una residencia de ancianos cerca de Hartford, Connecticut. Número 6. Paul Geidel, Jr. También de Connecticut, Paul Geidel tuvo un duro comienzo en la vida. Huérfano desde los 7 años, abandonó la escuela a los 14. No era apto para el trabajo manual, por lo que trabajó como botones en Hartford y Nueva York. El 26 de julio de 1911, Geidel se fijó en uno de los huéspedes que se alojaban en el Hotel Iroquois, ya que supuestamente era un agente de bolsa adinerado. Entonces Geidel se coló en la habitación de William Jackson's y lo desvalijó. Se hizo con el dinero justo para comprarse un traje. 2 días después, Geidel fue arrestado y terminó siendo condenado en segundo grado y sentenciado a prisión de 20 años a perpetua. Geidel fue enviado al correccional Sing Sing de Nueva York. Geidel sufrió una crisis nerviosa en prisión. En 1919, en su 8º año en prisión, fue enviado al pabellón de lunáticos de Dannemora, donde pasó 7 años antes de ser trasladado de nuevo a la población reclusa general. Su última ubicación sería en una unidad diseñada para reclusos ancianos que más parecía un dormitorio que una prisión. En el correccional de Fishkill, Geidel obtuvo la libertad condicional en agosto de 1974, pero el entonces octogenario no quería marcharse. Tal vez fuera porque ya llevaba 63 años en prisión. Era la única vida que conocía. Decidió permanecer en prisión casi 6 años más. El 7 de mayo de 1980, Geidel abandonó Fishkill tras haber cumplido la condena más larga de la historia de Estados Unidos e incluso haber entrado en el libro Guinness de los récords. Pasó el resto de sus días en la residencia de ancianos del condado de Dutchess hasta la edad de 93 años. Número 7. John Phillips. En 1952, John Phillips fue condenado por agredir sexualmente a una niña de 5 años en Carolina del Norte. Tenía 18 años y cursaba el 9º grado, por lo que fue enviado a ser evaluado en el Hospital Mental Estatal para Negros. El informe afirma que Phillips tenía la mente de un niño de 7 años y 7 meses. Su abogado se declaró culpable para evitar la ejecución, pero el juez lo condenó a cadena perpetua. Aunque se declaró culpable, desde entonces ha mantenido su inocencia. La pérdida de los expedientes médicos y judiciales hace difícil demostrar su inocencia, pero los estudios sobre exoneraciones revelan que los acusados con discapacidad intelectual son especialmente propensos a hacer confesiones falsas. Phillips fue enviado a la penitenciaría estatal de Raleigh. A lo largo de las décadas, fue trasladado de un lugar a otro, pasando gran parte de su tiempo en campos penitenciarios de mínima seguridad. Llegó al centro correccional de Durham en 1989. Con el paso de los años, perdió la voluntad de abandonar la prisión, ya que se sentía demasiado cómodo con las rutinas de la vida carcelaria. En 1991, el periódico de Durham escribió sobre su condición de preso más antiguo del estado. El artículo fue descubierto por la familia que le quedaba y les permitió reunirse. Tras la publicación del artículo, altos funcionarios de prisiones acudieron a la cárcel de Durham. Temían una demanda y querían ponerlo en libertad, pero Phillips no quería irse. Según el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, salió en libertad condicional el 9 de marzo de 2021, tras pasar un total de 68 años en prisión. Su fecha de libertad condicional termina el 8 de marzo de 2026. Número 8. Howard Christensen. El 21 de mayo de 1937, Howard Christensen y un cómplice habían admitido haber robado y disparado a una maestra de escuela de 26 años llamada Ada Carey en Oneida, Dakota del Sur. Su motivo para robar, $10 y su coche. Christensen, de 16 años en aquel momento, y Norman Westberg se hicieron pasar por autoestopistas y fueron recogidos por Carrie. Antes de fallecer, ella pudo dar una descripción de los chicos que condujo a su detención y cadena perpetua. Christensen fue descrito como ligeramente demente y había pasado muchos años en la cárcel y en hospitales psiquiátricos. Alrededor de 30 de ellos estuvo en el psiquiátrico estatal de Yankton. Según un portavoz de la penitenciaría estatal de Dakota del Sur, donde Christian recibió 9 sesiones de tratamiento con descargas eléctricas y fue recluido en el pabellón psiquiátrico, tenía un largo historial de comportamiento detestable con los visitantes y sus compañeros. La condena de Christian a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue revisada a mediados de la década de 1970 antes de que el gobernador Bill Jenklow le concediera finalmente la libertad condicional en junio de 2001 por motivos de salud. Tras pasar 64 años en prisión, falleció en 2003 a los 82 años. Número 9. Clifford Hampton. En 1950, Clifford Hampton, de 17 años, acabó con la vida de su amiga de la infancia, Bertha Ann Gibson, de 18 años, después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales con él. En un ataque de ira incontrolable, Clifford la atacó 28 veces con un arma afilada. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se entregó. Aunque era menor, fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua. Ingresó en la penitenciaría estatal de Luisiana, más conocida como Angola. En su tercer año en Angola, Clifford acabó con la vida de otro preso, un compañero, porque se enteró de que habían estado difundiendo mentiras sobre él, lo que le valió su segunda cadena perpetua. La decisión del caso Montgomery contra Luisiana creó una oportunidad de liberación mediante la libertad condicional. Aunque con otros 255 menores condenados a cadena perpetua en el sistema penitenciario de Luisiana, Hampton tenía 78 años cuando fue puesto en libertad condicional en 2019. Tras 61 años entre rejas, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisiana liberó definitivamente a Hampton. El apoyo de la comunidad que le consiguió la libertad también le proporcionó vivienda, ropa y algunos recursos monetarios para ayudarle a recuperarse, y actualmente sigue residiendo en Luisiana. Número 10. Harvey Stewart. Harvey Stewart fue condenado por primera vez en 1951, cumpliendo 10 años en una prisión de Texas por robo a mano armada. En libertad condicional, 6 años después, regresó en 1958 por quitar la vida a James Laird, de 26 años. Stewart se fugó de la cárcel en 1965 y fue recapturado pocos días después. Stewart pudo optar a la libertad condicional tras cumplir 9 años de condena y finalmente, en 1985, fue puesto en libertad condicional a pesar de las objeciones que todavía tenía el condado de Jefferson. Uno podría pensar que esta sería finalmente su oportunidad de alcanzar la libertad, pero solo pasaron 16 meses antes de que Stewart volviera a la cárcel por un atraco a un banco. Su escandalosamente larga condena llegó a su fin en 2011 tras 59 años en prisión. Su libertad condicional fue aprobada a su reciente historial de buen comportamiento, la edad y el deterioro de su salud. Como dice Stewart, es demasiado viejo para robar. Stewart ha cumplido su condena aislado del mundo exterior. Tampoco ha recibido visitas en más de una década, ya que sobrevivió a la mayoría o a todos sus familiares directos. En 2014, estaba confinado por ley en una residencia de ancianos y seguía intentando que se anulara su condena de 1958. Cuando le preguntaron por su estancia en prisión, Stewart respondió: "Imagínate, 60 años en este maldito agujero. Yo no lo recomendaría. Hay que ser tonto para meter un pie aquí". Número 11. James R. Moore. Conocido como el preso más antiguo de Nueva York, James Moore se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua en 1962, sin vida de Pamela Moss, una niña de 14 años de Penfield. También admitió haber cometido un acto sexual con una niña de 9 años y otros 40 o 50 casos de agresión sexual. Se declaró culpable del crimen de 1962 para evitar la condena de Roe y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, cambios posteriores en la ley estatal hicieron que pudiera optar a la libertad condicional cada 2 años a partir de 1982. Moore pasó la década siguiente en el correccional de Ática, donde trabajó como asistente dental, maestro de escuela y auxiliar administrativo de la prisión. En 1973 fue trasladado al correccional de Auburn, donde más tarde conoció a Joyce Smith, coordinadora voluntaria del programa artístico de la prisión con la que acabó casándose. Moore pasó más de 2 décadas en Auburn, donde obtuvo varios títulos empresariales y trabajó como administrativo y maquinista antes de ser trasladado al correccional Collins de Gowanda en 1999. Desde allí, fue enviado al correccional de Cohega y luego al de Franklin, en Malone. Según Moore, durante su estancia en prisión, se enteró de que los productos químicos que utilizaba durante su época de paisajista eran conocidos por provocar episodios de manía. Llegó a creer que por eso cometió esos delitos. A Moore se le concedió una fecha de puesta en libertad condicional, lo que supone su 21 petición desde principios de los 80. Estaba previsto que saliera en libertad en torno al 6 de junio de 2022, tras 60 años en prisión. Hay poca información disponible sobre si ha sido liberado o no, pero lo más probable es que lo haya sido. Recientemente le han amputado las 2 extremidades inferiores. Número 12. Chester Wegger. En marzo de 1961, Wegger fue declarado culpable de no haber matado a Lillian Notting, una de las 3 amigas que eran una escapada de fin de semana solo para mujeres en el parque estatal de Starved Rock, en el condado de LaSalle, Illinois. En marzo de 1960, firmó una confesión en la que admitía haber cometido el crimen. Sin embargo, Wegger se retractó más tarde de la confesión, ya que afirmó que los detectives le habían amenazado de muerte y habían obtenido una confesión bajo coacción. En el momento del crimen, Wegger era lavaplatos en la cocina del Rock Lounge. En la cocina se encontró un cordel similar al utilizado para atar a las mujeres. También falló una prueba del detector de mentiras y fue puesto bajo vigilancia constante. Aunque Wegger mantuvo constantemente su instancia, el 3 de marzo de 1961, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y lo condenó a cadena perpetua. El 20 de noviembre de 2019, la Junta de Revisión de Prisioneros de Illinois, en una votación de 9-4, concedió finalmente la solicitud de libertad condicional de Wegger. Las 23 solicitudes anteriores habían sido todas denegadas. En el momento de su liberación, Wegger, de 80 años, era el segundo recluso de Illinois que más tiempo llevaba en prisión, habiendo cumplido una condena de 61 años. 2 años después de su puesta en libertad, el 1 de agosto de 2022, las pruebas del caso de la roca hambrienta fueron al laboratorio. Uno de los guantes que llevaba la víctima, Francis Murphy, contenía un mechón de pelo. Era pelo de hombre y el laboratorio recuperó ADN. Sin embargo, no era el ADN de Wegger. Aunque los abogados de Wegger, Andy Hale y Celeste Stack, estaban encantados con la salida de prisión de Chester, prometieron continuar la lucha de Wegger para demostrar su inocencia. Número 13. Henry Montgomery. En 1960, Henry Montgomery, de 17 años, fue acusado de disparar a un ayudante del sheriff blanco de East Baton Rouge. Milas de 60 hombres negros fueron detenidos a raíz del tiroteo, y se denunciaron quemas de cruces en los días previos al juicio, Montgomery fue juzgado y condenado por el crimen y automáticamente recibió la condena de Roe. En 1966, Montgomery fue retirado alegando que el ambiente que rodeó el juicio había prejuzgado en su contra e impedido un juicio justo. Su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin libertad condicional. A pesar de ser un adolescente que ingresó en una prisión de Angola notoriamente violenta y abusiva, Montgomery se convirtió en entrenador y preparador del equipo de boxeo que formó. Trabajó en el departamento de serigrafía de la prisión y maduró hasta convertirse en un modelo positivo y consejero para otros hombres de la prisión. En 2012, el Tribunal Supremo sostuvo en Miller V, Alabama, que las condenas obligatorias a cadena perpetua sin libertad condicional impuestas a menores son inconstitucionales. Montgomery presentó una moción para impugnar su sentencia en virtud de Miller, pero le fue denegada. Montgomery apeló, y en 2016 el Tribunal Supremo decidió en su caso que todos los estados estaban obligados a aplicar la prohibición que se anunció en Miller. Como resultado, Montgomery fue condenado de nuevo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras la decisión del tribunal, pero la Junta de Libertad Condicional le denegó la libertad en 2018 y 2019. Pero en 2021, la Junta de Indultos y el Comité de Libertad Condicional votaron unánimemente a favor de su liberación. Montgomery salió como hombre libre el 17 de noviembre de 2021, tras 57 años en prisión y a la edad de 75 años. El caso de Montgomery tuvo tal repercusión en la actualidad que 31 estados del Distrito de Columbia prohíben las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional para menores o no tienen a nadie cumpliendo esta pena. Número 14. Gloria Williams. En 1971, Williams, de 25 años, fue detenida en Luisiana después de que ella y otras dos personas intentaran robar en una tienda de comestibles utilizando una pistola de juguete que le había quitado a su hijo durante un forcejeo con el dueño de la tienda, Butch Cultreira. La cómplice de Williams, una chica de 16 años, acabó con la vida de Culcherra. 9 meses después, los tres fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante su estancia en prisión, Williams transformó su vida, participando en el Ministerio Penitenciario y en el programa Big Sisters, en el que personas que llevan mucho tiempo en prisión ejercen de mentoras de mujeres recién llegadas. En julio de 2019, Williams compareció ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisiana, con la esperanza de ser elegible para la libertad condicional. Para entonces, Williams era la única que seguía encarcelada. Sin embargo, fue una larga espera de 2 años, con el gobernador sin tomar ninguna acción y con la pandemia de COVID-19, finalmente el 20 de agosto de 2021, más de 2 años después de la recomendación de la Junta de Libertad Condicional, Williams fue finalmente elegible para la consideración de libertad condicional. El 25 de enero de 2022, Williams compareció vía Zoom ante 3 miembros de la Junta de Libertad Condicional, que votaron unánimemente a favor de concederle la libertad condicional si no tenía contacto con la familia Contrera. Horas después, Williams, de 76 años, salía de prisión. Después de 51 largos años, Williams se reunió con su familia, incluidos sus hermanos, hijos ya adultos, nietos adultos y bisnietos. Número 15. Sheldry Topp. Como muchos otros delincuentes, Sheldry Topp tuvo un comienzo difícil en la vida, siendo maltratado por su padre a una edad temprana y entrando y saliendo constantemente de instituciones mentales desde los 12 años. En 1962, Topp acabó con la vida de Charles Davis, de 50 años, tras irrumpir en su casa. En aquel momento tenía 17 años y huía del Hospital Psiquiátrico Estatal de Pontiac. Topp fue capturado en Chicago en 1962, menos de 2 semanas después de confesar el crimen, y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en un tribunal del condado de Michigan. Su condena se redujo posteriormente a entre 40 y 60 años, también debido al caso Montgomery contra Luisiana. Como era menor de edad en el momento en que el juez James Alexander volvió a condenar a Topp, ya había cumplido 56 años y tenía más de 10 años de créditos por buena conducta. Esto le permitió ser puesto en libertad sin audiencia de libertad condicional, y en febrero de 2019, Topp salió de prisión como un hombre libre a sus 74 años. Actualmente vive con su familia, que le ha apoyado durante toda su estancia en prisión. Como siempre, Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.